Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Voy a hacer lo posible por recuperar lo que queda de mi sesión. Una parte importante la arruinó Johnny con la de él. Es una manera de decir que hay mucho en común. Así que voy a tratar de construir a partir de eso. Gracias, Johnny. Ese es el problema de juntar dos argentinos. Bueno, desarrollador full stack. Esta sesión va a tener mucho de... Les voy a contar, de alguna manera, tratando de disimular la autorreferencia y hablar de mí mismo, pero la verdad es que les voy a contar las mejores partes de mi vida profesional. Las peores partes, no. Voy a tratar de evitarlas. Pero les voy a tratar las buenas experiencias, una parte. Antes que nada, me gustaría aclarar, el término desarrollador full stack es un término, no sé si muy antiguo, pero creo que ya es bastante conocido. Full stack es, o stack se llama, por si acaso alguno no escuchó el término antes, se llama a toda el conjunto de elementos tecnológicos que soporta una determinada aplicación, un determinado software. Un desarrollador full stack es un desarrollador que se supone que entiende, domina, conoce, ha investigado sobre todas las tecnologías que conforman ese conjunto de soluciones, ese stack. A veces podemos, por ejemplo, hay una sigla que es LAMP, por ejemplo, que describe el stack de Linux, LAMP, Apache, MySQL y PHP, por ejemplo. Entonces, eso es un stack determinado. Entonces, hace un tiempo un desarrollador full stack era un desarrollador que conocía de base de datos, era capaz de escribir y optimizar una secuencia, una consulta SQL, que además de saber de diseño de HTML, sabía también de PHP, sabía un poco de HTTP, todo ese protocolo que soporta los sitios web y demás. Mi propuesta aquí es sumar una tecnología a ese full stack que acabo de escribir, sumar una tecnología que interviene en dos fases del proceso de desarrollo y uso del software. Esa tecnología se llama las personas. O sea, propongo que incorporemos ese full stack, propongo que incorporemos a ese conjunto de tecnologías que debe dominar un desarrollador a las personas. Tanto en el rol del equipo de desarrollo, de la gente que produce el software, como en el rol de la gente que utiliza el software para alguna actividad de negocios, por ejemplo. Entonces, esa es mi propuesta. El punto clave o la promesa de esta sesión es ¿qué debo aprender? ¿Cómo es un desarrollador full stack? ¿Y qué debo aprender? Esta lista que está aquí, no se preocupen si no pueden leer los ítems del detalle, después pueden bajar la presentación desde mi blog, todavía no está el post, pero va a estar durante el fin de semana. Pueden descargar la presentación y pueden leerla en detalle. Son tecnologías, protocolos, cuestiones de seguridad, bases de datos, distintos tipos de tecnologías que los desarrolladores conocemos más o menos bien. Esto es algo, incluso protocolos, redes, saber lo que es TCP/IP, UDP, qué es una DMZ, etcétera, etcétera. Espero que les resulten familiares esos términos si son desarrolladores de software. A partir de ahí vamos a construir. Entonces, esta lista me pareció que era lo básico y la propuesta de mi sesión es ver qué más tenemos que entender como desarrolladores por sobre esto. Lo que hice fue preguntarle a unos amigos, a un conjunto de amigos, también le pregunté a muchos en estas últimas horas, anoche, Andrés, hablé con Johnny, hablé con varios sobre este tema, pero en particular les quiero compartir las respuestas de ciertos amigos especiales, que son las personas que trabajan conmigo en CLEAR. Les pregunté, en la opinión de ustedes, ¿qué es ¿cuáles serían las habilidades, las 4, 5, 3 habilidades más importantes que debe tener un desarrollador de software? La persona que está a la izquierda de ustedes es Martín Salías, estuvo en este escenario el año pasado. La persona de la derecha es Rodrigo Monelos, otro argentino. Me dieron varias respuestas. Mentes de aprendiz, empatía para trabajar en pares, creatividad para explorar nuevas ideas, apertura para aceptar que a veces la mejor solución no requiere desarrollo ni tecnología, calma para saber afilar el hacha. Ahora les cuento qué es afilar el hacha por si acaso no hablamos de eso antes. Rodrigo me dijo capacidad para generar acuerdos, entender que existe un negocio, es decir, entender que estamos desarrollando software para ser utilizado en un negocio. Lo que estamos haciendo no es nuestro proyecto de investigación. Es el software que estamos desarrollando para dar soporte a un negocio. Buscar reducir la cantidad de trabajo no realizado. Aquí a su izquierda está Juan Gabardini también, otro amigo que trabaja en CLEAR, Martín Alaimo. Colaboración, humildad, usar al menos el cuarto nivel del lenguaje de Tribal Leadership, es una determinada clasificación de organizaciones. Martín Alaimo, colaboración, apertura, humildad, conocimiento del negocio, aceptación de feedback, conocimiento del negocio con foco en el propósito. Nico Páez, a la izquierda, y Luis Mulato, colombiano, a la derecha de ustedes. Nico dice, capacidad de troubleshooting, pasión, curiosidad, capacidad de trabajo en equipo. Luis Mulato también, desarrollar mindset experimental. Fíjense que aquí, estos fueron los únicos que me contestaron. Somos como 20 clearers. Los otros 14 ni se molestaron en responderme. No se hicieron famosos aquí en Uruguay. Presten atención que ninguna de estas 6 personas, salvo Nico, por ahí, en esta última, mencionaron cuestiones técnicas, cuestiones que se relacionan con las capacidades de desarrollo de software. O mejor dicho, con las capacidades técnicas de desarrollo de software. Yo las repasé varias veces y, en mi opinión, no hay ninguna. Entonces dije, muy bien, esto valida mi hipótesis de que hay algo más que pueda hacerse. Son personas meramente técnicas, ¿no? Luis, Nico, Juan Gabardini, son todas personas que vienen del mundo del desarrollo de software. Martín Salías también. Tal vez no tanto Rodrigo, pero los demás son indiscutiblemente personas que están comenzaron el desarrollo de software desde el punto de vista técnico. Entonces, la propuesta es sumar esas otras capacidades. Insisto, las cuestiones técnicas son importantes, son necesarias, no solamente importantes, pero también estas otras, para lograr, como dice en la promesa de la sesión, un equipo de desarrollo de software e individuos altamente productivos y felices. Alguien me preguntó, no recuerdo quién, si era posible generar alta productividad y felicidad al mismo tiempo. Esa es la promesa de las metodologías ágiles. Entonces, en una segunda aproximación a esta propuesta, adicioné estas, entre otras, habilidades de un desarrollador full stack. Negociación. Saber decir que sí y saber qué ocurre cuando decimos que sí a algo que nos consultan, nos piden. Saber decir que no. Estoy leyendo la columna de la derecha de ustedes. Entender el coaching, por lo menos rudimentos de coaching. Entender cómo lograr que yo mismo y otras personas logren sus objetivos. Conocer a las personas, en el stack estas dos tecnologías que agregamos, ¿no? El desarrollador de software y el usuario. Conocer sobre manejo de foco, sobre productividad, comunicación visual, comunicación en general. Por ahí dice escribir, leer, saber redactar. Manejar reuniones, saber cuándo, por ejemplo, saber decir que sí o saber decir que no a una reunión. Si esta reunión no me aporta nada a mí y yo no puedo aportar nada en esa reunión, no tengo que estar en esa reunión. Eso también implica mejorar mi productividad. Participar de comunidades internas, externas. Quiero decir, internas quiero decir esta comunidad, por ejemplo, los desarrolladores Microsoft de Uruguay, los desarrolladores Microsoft de Argentina, los desarrolladores en general de Latinoamérica, las comunidades de metodologías ágiles, y también las internas. Son muy útiles las comunidades que se desarrollan dentro de las organizaciones. Las organizaciones de cierto tamaño, de 50, 100, 200, 300 personas, pueden beneficiarse mucho del desarrollo de comunidades internas. Se llaman comunidades de práctica o simplemente comunidades. Apertura mental. Les voy a contar un caso. Les voy a contar varias historias hoy, a medida que vayan aplicando a lo que vamos viendo. El miércoles por la mañana tuve una sesión de revisión, retrospectiva y planificación de un nuevo sprint en una metodología que se llama Scrum, en un cliente nuestro de coaching. Y me llamó la atención algo durante la revisión y luego la analizamos sobre la retrospectiva. El punto era que una persona, no voy a decir ni la empresa ni el nombre de la persona, pero manifestó que estaba muy desconforme porque había descubierto en esa iteración, que es la primera iteración del proyecto, las primeras 2 semanas del proyecto, había descubierto junto con los usuarios que una funcionalidad en la cual había trabajado 2 meses, o sea, había trabajado 2 meses durante el análisis inicial, nosotros comenzamos a trabajar con ellos justo después de ese periodo, si no, como decía Johnny, no hubiésemos dedicado esos 2 meses a analizar, y ahora van a ver por qué. Estaba molesta, es una mujer, porque algo que le había costado mucho analizar, detallar, escribir, entender, por supuesto, le había puesto mucho esfuerzo, mucha emoción, el usuario en una reunión había descubierto que no necesitaba esa característica, no necesitaba esa funcionalidad. Y estaba muy ofendida. Dije, pero ¿cómo puede ser? Dedicamos la parte importante de los 2 meses a estudiar eso, a documentarlo, le preguntamos 1000 veces si lo iba a usar, si no lo iba a usar, teníamos documentos que nos firmó. Y ahora nos dice que eso no lo necesita. No puede ser, yo voy a hablar con su jefe, voy a tratar de que entienda que eso, a mí me parece que esa es una funcionalidad muy buena. Estaba muy bien pensada, les va a ahorrar mucho tiempo. Costó casi toda la retrospectiva que esa persona entendiera que esto había sido un descubrimiento fantástico. Inclusive estaba preocupada porque ya el proveedor externo para desarrollar había sido contratado, la cantidad de horas, iban a sobrar horas. Le digo, mirá, por ejemplo, Marcela, sería la mejor noticia del mundo que un proyecto termine antes de tiempo y que sobren horas para hacer cosas, para refinamientos que el usuario quiera aplicar. Así que no te preocupes por eso. Esto apunta a el concepto de apertura, el concepto de lo que se llama en las startups, como lo que decía, aunque creo que Johnny no usó ese término, el pivot, pivotear en un proyecto, es decir, cambiar de dirección. Si esto descubrimos que esto no es necesario, es una excelente noticia, cambiemos de dirección. Para eso lo hablábamos hoy por la mañana mientras veníamos para aquí desde el hotel con Andrés, para eso es necesario entender que es importante escuchar al cliente. La opinión del cliente es importante, pero el desafío más grande, en mi opinión, es que nosotros como equipos de desarrollo, como desarrolladores, entendamos que es importante escuchar al cliente. No solo, voy a decirlo de nuevo por si acaso no se entendió, escuchar al cliente es importante, hasta ahí lo sabemos. Ahora, la valla que me parece que tenemos que pasar es que el equipo de desarrollo le dé ese poder al cliente, entender que el equipo de desarrollo entienda que el cliente tiene una opinión valedera para encontrar simplificaciones inmensas en los proyectos de desarrollo de software. Otra de las historias es otro cliente, a un caso hace aproximadamente 2 meses, un proyecto de 3 meses de coaching. Cambió radicalmente la relación, los resultados de un proyecto de desarrollo de software interno, un equipo interno, una empresa que desarrollaba software para una empresa que está en el mercado de la venta de pasajes. Cambió radicalmente los tiempos de respuesta, el valor percibido por el cliente, simplemente cuando logramos que cada 2 semanas se sentaran al mismo tiempo cliente, el usuario final del software y los desarrolladores a entender qué es lo que había que hacer y por qué había que hacerlo. Es un caso de éxito de una técnica tan simple como reunir a 2 grupos de personas que en general están separados y se comunican por correo, documentos de requerimientos y un mail que dice el software ya está en el servidor X, por favor, pruébenlo. Bien, esto tiene como base, de nuevo, no es broma cuando les decía que Johnny me robó gran parte de la sesión. Mencionó Johnny que no se puede trabajar 10.000 horas o 10.000 horas hombre y luego ver cuál es el resultado. Y eso tiene un soporte que Dave Snowden, el creador o el ideador del marco Kunevin, así se dice ese nombre, David Snowden dijo que hay problemas o hay escenarios que se dividen en 4 o 5 clasificaciones. Simples, caóticos, complejos o complicados. Cada uno de estos escenarios tiene reglas. Cuando uno se enfrenta a un escenario así, hay reglas que aplicar para resolver problemas en esos escenarios. En los escenarios simples, podemos saber que si hago algo, va a ocurrir tal otra cosa. Y si lo hago 1000 veces, se va a repetir el mismo efecto. Causa y efecto están relacionados directamente de una forma obvia. Son escenarios simples. Los escenarios caóticos es justo lo contrario. No se sabe lo que va a ocurrir, por naturaleza del escenario, no hay relación entre causa y efecto. No son esos los que nos interesan. Hay escenarios complicados donde la resolución de problemas se puede explicar, digamos, y se puede, a través de un proceso de razonamiento, se puede entender qué causa produce cada uno de los efectos. Y el más importante desde el punto de vista de esta sesión es el complejo, que es un escenario donde no podemos saber con antelación cuál va a ser el resultado de una intervención en ese sistema. Los aprendizajes ocurren por retrospectiva. Entonces, la única manera de operar en esos escenarios es haciendo algo, poniendo esa cosa que hacemos dentro del sistema y mirar qué fue lo que ocurrió. Y a partir de ahí sacamos conclusiones, razonamos y explicamos qué fue lo que ocurrió. O sea, no son caóticos, pero es difícil prever lo que va a ocurrir. Adivinen cuáles de todos estos escenarios es el desarrollo de software, al menos el desarrollo de software de aplicaciones empresariales, digamos, ¿no? El gran porcentaje. Son escenarios complejos y para eso están diseñadas las metodologías ágiles que mencionaba Johnny, donde la retrospectiva es una parte muy importante de ese proceso. Hacemos y no sabemos lo que ocurre hasta que no miramos lo que ocurrió. Por lo tanto, la clave ahí es hacer ciclos cortos. Hago algo, lo pruebo, miro con atención, saco conclusiones, corrijo, miro, corrijo, miro, corrijo, miro. Este framework se llama Kunevin, van a encontrar muchísimo escrito en la web. Hay una explicación más detallada de las formas de operar en estos escenarios. Para complicar esto, hay un señor que se llama William Snyder, que escribió un libro que se llama The Reengineering Alternative, un libro sobre organizaciones. que dice que las organizaciones, además, se pueden dividir en esta propuesta en cuatro cuadrantes. Organizaciones que, bueno, en este cuatro cuadrantes hay, a su vez, cada eje tiene, está el eje horizontal está hacia la derecha orientado hacia la compañía, hacia la izquierda orientado hacia las personas, o sea, los valores de esas organizaciones están más orientados hacia la compañía y en otro caso hacia las personas, y el eje vertical hacia las realidades o hacia las posibilidades. Entonces hay organizaciones que están orientadas al control, arriba a la derecha, la competencia, la cultivación o la colaboración. La competencia es esas organizaciones que dependen de las habilidades y de las competencias de los individuos, ¿no? Ninguna de estas es mala o buena por naturaleza, pero sí es importante tener este marco de referencia, incorporar entre nuestras habilidades al menos algunos rudimentos de identificación para saber en qué organización nos estamos moviendo. Digo moviendo porque, insisto, yo considero que hay al desarrollador full stack como el desarrollador que está inmerso en un equipo que está desarrollando software para una organización. O ese equipo está inmerso en una organización. Entonces, si queremos operar productivamente y felizmente en ese entorno, tenemos que ver algo más que C Sharp, Transact SQL, Angular, JS o ese tipo de cosas. Eso es muy importante, muy divertido, pero se requieren otras habilidades. Ah, aquí yo no sé si llega a verse. Esto es... Pensé mucho tiempo en poner este slide. Esto es un endorsement de LinkedIn que llegó ayer por la mañana, aunque ustedes no lo puedan creer, a mi LinkedIn. Una persona en la que participé en un proyecto alrededor del año 2009-2010 me escribió esto. Estoy protegiendo su nombre, pero no el mío. Y me interesa este endorsement, además de porque les dije que iba a hablar de mí, me interesa por lo que está subrayado, lo voy a leer por si acaso no se lee desde ahí. Dice, bueno, Carlos, etcétera, etcétera, una serie de mentitas al principio, pero luego dice, su perspicacia para entender el funcionamiento de los grupos humanos y poder así destrabar también los problemas relacionados con los choques de personalidades. Yo no sabía que tenía esa habilidad, pero sí me acuerdo de haber intervenido en choques de personalidades. Seguramente fue pésima mi intervención, pero al menos en ese momento yo ya tenía conciencia, ya como coach era capaz de mirar a ese equipo un poco como el director técnico desde fuera del campo. Digo que seguramente era muy malo porque sigo siendo mediocre hoy y he aprendido mucho en estos años. Así que no quiero ni pensar qué técnicas habré aplicado ahí. Habrán sido de casualidad, supongo. Pero sí, para mí fue motivante poner esto aquí porque ese endorsement llegó, aunque parezca una mentira, llegó ayer por la mañana después de 7 años, justo para esta sesión. Bien, les doy algunos recursos más sobre las habilidades que puede tener, además de todo lo que vimos, de todas las referencias que quedaron ahí, los nombres, Kunevin, Schneider, Snowden. Hay dos libros que a mí me gustaron mucho, que hablan de todo el stack de un desarrollador, lo que debe conocer un desarrollador, que son The Programmatic Programmer, un libro de Andy Hunt y Dave Thomas. Me parece un libro que es un libro rarísimo para mí. Este libro lo tengo todo manoseado, todas las hojas están muchas manchadas, porque lo he leído, lo he prestado muchas veces este libro. Me gustó mucho, es un libro bastante antiguo, no recuerdo ahora qué año está publicado, pero es un libro bastante antiguo. Y luego de Clean Coder, el libro de Robert Martin, que habla, no confundir con el libro de Clean Code, que es un libro que habla de código. Este habla, como indica el título, de El Desarrollador. Recomendados los dos. Entre muchos, cuando vean estos libros en Amazon, miren debajo, porque seguro hay muchos otros también interesantes. Bueno, ¿cómo aprendo? Ya vimos lo que debo aprender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que les parece que olvidé decir, que quisieran agregar para bien de todos? Bien, ¿cómo aprendo? ¿Cómo logro incorporar todos estos conocimientos? A mí me gusta el modelo de Dreyfus. El modelo de Dreyfus es un modelo de adquisición de habilidades, que aplica para la adquisición de habilidades, que lo está dividido en 5 etapas. Las etapas no de las personas, sino de la adquisición de habilidades de esas personas. Es decir, yo puedo estar en la etapa, tal vez yo esté en la etapa 2 de natación, en estilo libre, y tal vez esté en la etapa 1 de tenis, y tal vez esté en la etapa 3 de alguna otra habilidad, que no sé cuál sería. Entonces, insisto, no estamos diciendo que alguien es novato, estamos diciendo que alguien en esta habilidad en particular es novato o es aprendiz o lo que fuere. Esto además está traducido al español. Hay un conflicto con la traducción de las palabras competent y proficient, que yo traduje como competente y experimentado. En el Google Translate dice que para proficient y para competent la traducción es competente. Entonces tuve que innovar. Lo importante es que en cada una de estas etapas del aprendizaje, las personas se comportan de maneras distintas. El novato es una persona que, necesita las reglas claras, necesita que le vayan explicando paso a paso, porque no es capaz de entender el contexto completo. Así, las distintas etapas van ascendiendo a medida que puedo ya entender las reglas, a medida que puedo, incluso en la etapa de experimentado experto, empezar a cuestionar, entender el contexto y empezar a sacar mis propias conclusiones. Vamos a ver más en el último slide. A mí me parece este un modelo útil para ubicarnos y a partir de ahí manejar nuestro aprendizaje. Esta es el triángulo de retención de Glasser, William Glasser. Me parece que es importante este triángulo porque nos permite entender y regular qué actividades hacemos para poder aprender. Por si acaso no se lee, al tope del triángulo dice que retenemos un 10% de lo que leemos. En la base del triángulo dice que retenemos un 90% de lo que explicamos a otros, de lo que les enseñamos a otro. Entonces, la mejor, y por ahí están el 80% cuando hacemos la cosa, en lugar de escucharla o verla, cuando la hacemos, aprendemos más. Entonces, mi recomendación sería, aprendan haciendo cosas o inclusive explicándoselas a otros. Por ejemplo, yo seguro que aprendí mucho de esto que le estoy diciendo solo por el hecho de tener que preparar esta conversación. Por ejemplo, había cosas que no recordaba, que tenía nombres que tal vez confundía Snowden con Schneider y qué libro se escribió uno y otro. Ahora ya lo tengo más claro. Aprendí más por el solo hecho de preparar esta charla. Les agradezco por eso. Bien, más recursos en cuanto a cómo aprender. Dos libros que tengo aquí, los traje en este viaje, son muy recomendables. Pragmatic Thinking and Learning, que explica el proceso de aprendizaje. No es casualidad que el autor del libro sea Andy Hunt, el mismo que escribió Pragmatic Programmer y el mismo sobre el cual les voy a describir una técnica después. Y De allá del Samurái, también, Johnny dijo que ahora todos se llaman Samurái, Magician o lo que fuera, no sé qué otra dijiste. Ok. Y Samurái también. Pero es un libro interesante. Es un libro escrito por Rasmussen, donde explica el camino del guerrero. Ya terminamos. Y por último, el rol de, muy bien, yo estoy bien, voy a emprender mi camino de Full Stack Developer, pero me gustaría entender el próximo paso. ¿Qué puedo hacer para esto que a mí me gusta, que lo he logrado? Además, explicárselos a otros o lograr que otros lleguen a ese mismo nivel de conciencia. Porque, insisto, yo creo que más importante, en mi experiencia, ¿no? Más importante que conocer cosas es elevar el grado de conciencia sobre las cosas. Cuando yo sé que debo, por ejemplo, que puedo hacer aplicaciones multiplataforma o que puedo correr .NET Framework en múltiples plataformas, no tengo que saber cómo. Lo único que tengo que tener es el Twitter de Andrés y ya está. Pero yo ya sé que lo puedo hacer. No hace falta, a veces más importante es la conciencia que el conocimiento. Y a mí me parece que en eso se apoya esa famosa frase que dice que solo sé que no sé nada. Digamos. Llegamos a un punto donde tenemos tanta conciencia o que ganamos conciencia de las cosas y nos damos cuenta de que hay muchas cosas, vemos que hay muchas cosas que no conocemos. Bien, aquí el mismo modelo de Dreyfus de antes es para los coaches, para aquellas personas que quieran facilitar el aprendizaje de otros y a su vez aprender unos mismos, que implica cómo interactuar con estos 5 niveles. El novato necesita una guía paso a paso, el novato avanzado necesita tal vez un poco algo más, una receta, reglas. El competente ya puede resolver problemas, entonces está bien que demos espacio para que resuelva problemas. Y el experto, para ir al último nivel, tenemos que respetar su intuición, porque ya resuelve cosas por intuición. Si van a estar trabajando con equipos y haciendo que esos equipos, como conjunto de individuos, avancen en este aspecto, tengan en cuenta este modelo de Dreyfus aplicado al coach ágil. Ahora voy a decirles algunas historias. Hay un recurso interesante, me parece a mí, además de estos dos libros, a la izquierda, Andy Hunt, de nuevo, esta persona que escribió el libro Pragmatic Programmer y Pragmatic Thinking and Learning, tiene una presentación interesante en la NDC, N Developer Conference, no sé, porque N era nórdico o algo así, pero ahora cambió, no sé qué significa la N, sobre Gross Method, que tiene una teoría sobre cómo lograr las transformaciones sostenibles. Está orientado a metodologías ágiles, equipos de desarrollo, pero tiene mucho de negocios. Y otros dos libros que recomiendo, uno es Reinventing Organizations, que es un libro interesante para entender las organizaciones, y el libro de Schneider, que es la misma persona que pensó el cuadrante de las empresas basadas en el control, en la competencia, etc. Me parece que la frase más esperanzadora que les puedo dejar de esta sesión es esta que está aquí, que tal vez es un poco como que desanima el hecho de que tantas cosas tengo que aprender, entonces tengo que comprarme todos estos libros y todo lo demás. Para mí me parece que lo importante no es qué es lo que debo saber, sino en qué debo interesarme. Creo que con eso basta. Hablaba hoy con alguien que es más importante tener incorporado que yo debo de prestar atención a un usuario final sobre cómo funciona su negocio, que conocer el negocio. Si conozco el negocio, mucho mejor. Pero ya me parece que es un logro importante tener incorporado que la calidad del software que yo desarrolle va a depender de mi conciencia de que eso es importante. Bien, nada más. Si alguno tiene alguna pregunta, con todo gusto. Si no, les cuento alguna historia. Si tenemos tiempo, tenemos 2 o 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, hay que hacerla con el micrófono para que las traductoras puedan traducirle a Donald, Matt y demás. Piensen, piensen, busquen. Les cuento esta historia que está aquí, breve. Yo aprendí muchísimo de relaciones humanas, aprendí muchísimo de equipos, aprendí muchísimo de comunidades, participando activamente en la organización de dos eventos. Uno fue Ágiles 2011, donde participé como a cargo de la logística y sede. Fue muy desafiante eso, pero aprendí mucho de equipos en un entorno donde no era desarrollo de software. Y aprendí mucho también como presidente de otro evento en Argentina, que fue el Scrum Gathering 2012. Y el aprendizaje más importante que me llevé de ese evento, que compartíamos con los chicos hace unos minutos sobre este, es el tremendo poder que tiene la simplificación. Los eventos ágiles, y este seguramente implica un esfuerzo tremendo, la gente termina súper estresada al final del evento, con buenos motivos. Y en ese evento de Scrum Gathering 2012 terminamos todos súper contentos con el evento, es decir, fuimos productivos y felices porque todo el tiempo el equipo mantuvo la atención sobre las oportunidades de simplificación. Logramos muchísimas ahorros de dinero, ahorros de estrés, ahorros de cualquier cosa, de cualquiera de las cosas negativas que se les ocurran, solo por estar atento y aprovechar las oportunidades de simplificación. Les dejo eso para que lo piensen. Bien, nos vemos. Muchas gracias a todos. Que disfruten.